En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 30 de noviembre. Un día más, gracias a todos por seguirnos, ya sea a través de la radio, de la TDT, de internet, de nuestras aplicaciones móviles o a la hora que mejor os venga a través del podcast del programa. Arrancamos la semana con los ecos de un milagro, el que protagonizó el piloto francés Grosjean. Un milagro es que saliera casi ileso del gravísimo accidente que sufrió en Bahrein. No un milagro, pero sí buenas actuaciones necesitan nuestros equipos para seguir con paso firme en la Liga de Campeones. El Real está a punto de llegar a Kiev, está aterrizando en este momento. Mañana se mide al Shakhtar. Si gana, está en octavos. El Atlético recibe mañana nada menos que al Bayern de Múnich. Imprescindible ganar para evitar sustos. Una derrota le expone a que los rusos del Lokomotiv puedan birlarle la segunda plaza. En un momento estamos con todo ello, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Se está hablando mucho a esta hora de las aglomeraciones del fin de semana en el centro de Madrid.
El fin de semana que nos ha dejado imágenes de la Puerta del Sol y sus calles aledañas a reventar, con cientos de personas viendo la iluminación navideña, aprovechando también el Black Friday para ir de compra. Según el alcalde José Luis Martínez Almeida, esas aglomeraciones entraban dentro de lo previsto y se pudo controlar el acceso al centro.
El plan de seguridad establecido por la Policía Municipal permitió limitar el acceso a Sol, permitió adoptar determinadas medidas de control en Carmen y en Preciados. Disfrutemos de Madrid, pero disfrutémoslo con todas las condiciones de seguridad y con todas las precauciones que nos marquen las autoridades sanitarias.
Pues bien, la vicealcaldesa Begoña Villacís sí admite que le preocupan esas imágenes. El vicepresidente autonómico Ignacio Aguado prefiere verlas en la calle y no en sitios cerrados, como las casi 400 fiestas privadas que han localizado este fin de semana la Policía Municipal de Madrid.
Estamos, David, en un lunes de anuncios en el transporte público.
Sí, la línea 11 de metro se va a convertir en la Gran Diagonal de Madrid, uniendo Cuatro Vientos con Valdebebas. El proyecto incluye las ampliaciones ya previstas hasta los nuevos desarrollos de este último punto y al intercambiador de Conde de Casal. El vicepresidente Ignacio Aguado ha explicado otras cifras.
Que va a cruzar 11 de las 12 líneas de metro de Madrid, con más de 30 kilómetros de extensión, que va a tocar 7 intercambiadores de nuestra comunidad y que desde luego va a contribuir a vertebrar la red de metro todavía más.
Y estamos a 24 horas de la inauguración del Hospital Isabel Zendal.
Sí, lo del metro todavía no tenemos fecha, pero el Zendal está más próximo. 24 horas, Isabel Díaz Ayuso presidirá el acto de apertura, previsto para las 11 de la mañana, con la ausencia ya conocida del ministro de Sanidad y también la de Más Madrid, que nos la ha confirmado hoy. El Partido Socialista aún no ha tomado una decisión, según nos ha explicado su portavoz adjunto en la Asamblea, José Cepeda.
No se ha contado para nada, ni con nadie, para la construcción y la puesta en marcha de este hospital. Por lo tanto, en fin, me parece muy bien que algunos estén muy preocupados de cómo hacerse fotos. Nosotros vamos a seguir preocupados por el desarrollo de la pandemia.
Cepeda en Onda Madrid. Los sindicatos están convocados a una reunión 2 horas después de la inauguración para explicarles cómo se va a incorporar el personal del centro. Recordemos que se han ofrecido 111 voluntarios y las 558 plazas que faltarían por cubrir se cubrirán con trabajadores de otros hospitales.
Pues luego te escuchamos con mucha atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Como decíamos antes, espeluznante imagen la del accidente del francés Grosjean en el Gran Premio de Bahrein. Solo puede calificarse de milagro que saliera casi ileso en medio de aquella bola de fuego. Así hablaba el propio piloto desde la habitación del hospital. Previsiblemente mañana va a recibir el alta.
Hola a todos, solo os quería decir que estoy bien. Bueno, bastante bien, como se puede ver. Muchas gracias por todos los mensajes. Espero que se curen pronto las quemaduras para poder contestar a todos ellos.
Liga de Campeones, José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Atlético se la juega mañana contra el Bayern. Todo lo que no sea ganar puede complicar su pase a octavos.
Sí, así es. Y después de 3 partidos de baja, el mexicano Héctor Herrera ayer se reintegró al grupo
de trabajo y ya está a disposición del entrenador argentino Diego Pablo Simeone con el duelo de la Liga de Campeones contra el Bayern a la vista. Una lesión muscular de grado 2 en el muslo izquierdo, sufrida con su selección el pasado 17 de noviembre, le apartó de los choques ante el Barcelona Lokomotiv de Moscú y este sábado frente al Valencia, justo cuando más confianza y más afianzado estaba en las alineaciones como medio centro junto a Coque Resurrección. El Atlético se va a ejercitar esta tarde a las 7 en el Metropolitano, contará ante el equipo bávaro con 6 bajas.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Real Madrid acaba de aterrizar en Kiev y aun siendo importante, muy importante el partido desde Ucrania, todos están muy pendientes de las pruebas a azar.
Eso es, sí, el equipo ya está en Kiev, donde mañana efectivamente pueden sellar su clasificación para octavos si ganan al Shakhtar Donetsk. Zidane recupera para ese partido a Benzema, pero efectivamente pierde a Eden Hazard, lesionado frente al Deportivo Alavés, que está siendo sometido a pruebas médicas durante toda la mañana para diagnosticar definitivamente el alcance de su lesión. Además, sigue sin poder contar para el partido de mañana ni con Ramos, ni con Valverde, ni con Carvajal, ni con Odriozola, ni con Jovic. Por eso se ha llevado dos canteranos en la lista para completarla, Víctor Chust y Arribas.
En clave liguera, el Getafe solo pudo empatar en casa frente al Atleti de Bilbao con un gol de Ángel. Los azulones solo han sumado un punto en las tres últimas jornadas. Luego escucharemos las opiniones del delantero canario. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En segunda estamos en un no parar. Hoy acaba la 15ª jornada con un Oviedo-Almería y mañana comienza la 16ª.
Sí, segunda jornada intersemanal. Ayer la cerrábamos con la derrota del Leganés ante la Ponferradina. La Ponfe y el VAR frenaron esa buena racha del conjunto pepinero. Una jornada en el fin de semana que nos dejó las victorias del Alcorcón y del Fuenlabrada y el empate del Rayo Vallecano. Pero como decimos, mañana ya está aquí la jornada número 16. A las 7 de la tarde, el Fuenlabrada juega en casa, recibe la visita del Málaga. El miércoles partida derbi en Butarque, le gane el Rayo Vallecano, y el jueves cerraremos a las 7 con el Oviedo Alcorcón.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, el Rayo Majadahonda sigue inabordable en el grupo 5A de Segunda B, ganó a domicilio al Inter y es el único equipo invicto. Ahora el Sanse, que venció a Las Rozas, es segundo, y el Naval tercero. El Real Madrid Castilla de Raúl solo arañó un punto en la Puebla y se coloca cuarto. En tercera, el Pozuelo y el Adarve, líderes del grupo A, y el Leganés B sigue comandando el grupo B. Y luego contaremos cómo se oye y cómo se juega un partido por la radio, gracias a Iván Villar, portero del Aranjuez, que portó un micrófono de Onda Madrid en su partido. No le pudieron pasar más cosas y todo se oyó en directo por la radio.
En baloncesto escucharemos una amplia entrevista de nuestro compañero Carlos Sánchez Blas al argentino Facundo Campazzo, que ya está en Denver tras cerrar su exitoso periplo como jugador del Real Madrid. Y esta tarde juega España, se mide a las 7 a Rumanía. Un triunfo nos asegura el pase al europeo, pero Scariolo advierte que el futuro de la selección no pinta bien.
España es el país en el mundo en el que hay menos jugadores españoles que juegan en la Liga Nacional, y en concreto el promedio de minutos jugados en la Liga CB de este grupo de 13 jugadores es de más o menos 17 minutos y no hay ninguno que juegue en el extranjero, es decir, que son datos muy preocupantes, desde luego muy preocupantes.
Además, en fútbol sala, Inter Movistar empató a uno en la pista del Zaragoza y mañana juega en la del Jaén, el partido aplazado en su día. En división de honor de rugby, primera derrota del Alcobendas, fue en la pista del Aparejadores de Burgos por 31-29. En balonmano, Alcobendas cerró la primera vuelta con una derrota en Torrelavega por 34-27. Y hablando de balonmano, las chicas de la selección española viajan mañana hacia Dinamarca para disputar el Campeonato de Europa. Esta mañana recibieron la visita de la secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 12 minutos, arrancamos este partido de la una con la imagen más espeluznante del fin de semana, la del gravísimo accidente sufrido por el piloto francés Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahrein. Fue en la primera vuelta, en la curva 3, se estrelló a más de 200 kilómetros por hora. Su coche se convirtió de inmediato en una bola de fuego, un coche que aparecía partido en dos, totalmente destrozado. El guardarrail también se partió. Poco más de 20 segundos después, Grosjean emergió entre el fuego. El halo, el sistema de protección que llevan los pilotos en el coche, el traje ignífugo y la suerte, que sin duda estuvo de su lado, evitaron la tragedia. Haas, el equipo de Grosjean, colgaba un vídeo en el que el piloto enviaba un mensaje de tranquilidad. Manos vendadas por las quemaduras, daños en las costillas, pero nada roto. Lo dicho, un milagro. Este es Grosjean.
Hola a todos, solo os quería decir que estoy bien. Bueno, bastante bien, como se puede ver. Muchas gracias por todos los mensajes. Espero que se curen pronto las quemaduras para poder contestar a todos ellos. No estaba a favor del halo hace unos años, pero creo que es lo mejor que hemos incorporado últimamente a la Fórmula 1. Si no fuera por él, no podría haber podido hablar con vosotros hoy. Gracias al personal médico del circuito y del hospital. Espero que pueda escribiros pronto algunos mensajes y contar cómo me va.
Y este es nuestro Carlos Sainz, nada más acabar la carrera refiriéndose al accidente.
Nah, impresionante, la verdad que la vuelta de entrada a boxes cuando han sacado la bandera roja ha sido una sensación horrible, ¿no? Porque veías un coche en llamas, un fuego tremendo, y no sabías qué había pasado, nadie sabía, y luego ya cuando han enseñado las imágenes de Román saliendo andando del coche, ha sido un alivio total, ¿no? Pero porque cada vez que nos subimos a ese coche estamos arriesgándonos nuestras vidas.
Carlos Sainz padre esta mañana en rueda de prensa telemática, bicampeón del mundo de rallies, bicampeón del Dakar, refería lo ocurrido ayer.
Ayer fue un milagro lo que ocurrió y bueno, hay que dar gracias a Dios que no pasó nada, demuestra cómo la FIA, no solo en la Fórmula 1, en estos coches, la FIA, los coches de rallies, en los coches de rallycross siempre tiene algo que decir, sus controles de seguridad, de los arcos de seguridad, de los asientos, es constante y en ese sentido la FIA hace una gran labor y hay que reconocérselo.
El equipo Haas ha hecho público un comunicado esta mañana en el que asegura que el piloto evoluciona bien de sus quemaduras y que seguramente mañana recibirá el alta hospitalaria. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
Vimos las imágenes, nos quedamos de piedra. Lo primero, ¿qué es el halo? ¿Qué le ha salvado la vida de esta manera a Grosjean?
En shock, absolutamente. Pues el halo que se puso en la Fórmula 1 a partir del año 2018 y que fue tan criticado por todos, ¿no? Porque cambiaba esta Fórmula 1. Y el halo es esa especie de visera delantera que lleva un protector que en este caso pues le ha salvado ante un impacto de más de 210 kilómetros por hora y que, a pesar de doblarse, le ha salvado absolutamente la vida, ¿no? Como decíamos. Muchos lo discutían, si era posible o no que un accidente de estas dimensiones pudiera salir el piloto por su propio pie, que no le dificultaran esa salida de monoplaza. Aquí lo hemos visto, salvo la bota, que no pudo quedarse en otro sitio que no fuera el coche, pudo salir íntegro, conmocionado obviamente, fue un golpe a más de 53 Gs, y como tú decías, un milagro, pero también la ciencia, ¿no? Y esa seguridad que se ha implementado en los Fórmula 1 le ha ayudado a poder decir hoy que ayer vivimos una gran noticia cuando vimos que salía Grosjean del coche.
El coche pesa 745 kilos, pero a esa velocidad el piloto aguantó una fuerza de 53G, como decía Juanma, lo que eleva el peso del automóvil o del coche en este caso a 40 toneladas. El traje ignífugo, ¿cuánto tiempo aguanta? Porque se habla de que la temperatura llegó a ser de más de 800 grados, Juanma.
Pues está diseñado de Nomex para aguantar 11 segundos, como bien dices, a más de 800 grados directo, y fueron más de 25. Absolutamente, yo creo que hay que destacar también la sangre fría del propio Grosjean para buscar una salida correcta y encontrar esa mano salvadora del piloto y del piloto que estaban allí con el coche médico que está siempre detrás en la salida de los grandes premios y que pudieron ayudarle junto a comisarios y bomberos a que pudiera salir del monoplaza.
Al final esto pone de relieve, Juanma, que a pesar de que no lo parece, esta gente se juega en la vida en cada carrera.
En cada momento, ¿eh? A veces criticamos a un piloto que lo hace bien, lo hace mal, pero no somos conscientes de que en cada segundo pueden suceder circunstancias como estas. Y yo diría que también hay cosas a mejorar y aprender, ¿no? En esa zona no había Tech Pro, son las barreras sintéticas absorbentes, y eso hizo que el coche se incrustara bajo la barrera y que se partiera en dos cachos. Yo creo que también sobre esto tomarán nota y seguro que se mejorará la seguridad en el futuro.
En lo puramente deportivo, Hamilton, un décima victoria en 2020, 95 en su carrera, nada nuevo bajo el sol, y Sainz, remontada enorme del decimoquinto al quinto puesto.
Así es, increíble, ¿no? Además, salió José María con neumáticos blandos, distinta estrategia al resto, sabía que tenía que adelantar muchos coches en la salida y en esa segunda salida adelantó cuatro coches y se puso en un ritmo que yo creo que además Carlos Sainz ha implementado absolutamente en los últimos tiempos, pues un carácter no de carrerista los domingos, adelantó gran duelo con los Renault, con quien se juega la tercera plaza en el Mundial de Constructores, y también a su compañero de equipo, a Leclerc, dejó sin duda los mejores momentos del fin de semana con esos adelantamientos.
Quedan dos carreras todavía por delante para el final del Mundial, pero el 29 de noviembre de 2020, un francés de 34 años y con tres hijos, Romain Grosjean, ha vuelto a la vida. Juanma, un abrazo.
También para vosotros, un abrazo fuerte.
Sí, es verdad que necesitamos los tres puntos en Champions, pero bueno, es verdad que va a ser un partido muy difícil, un gran equipo. Bueno, nosotros vamos a estar concentrados en nuestro trabajo, en defender bien y poder atacar bien también.
Sería un partido muy difícil, pero tenemos que dar todo para este partido, para los tres puntos. Es nuestra casa y tenemos que dar todo para ganar este partido.
Sabemos lo importante que son, queremos dar ese salto y ese paso para pasar de grupo y bueno, iremos a ganar el partido como lo estamos haciendo hasta ahora.
En eso piensa ya el Atlético, en el vigente campeón de Europa, el Bayern de Múnich, que mañana se enfrenta a los rojiblancos en el Metropolitano a partir de las 9 de la noche. Repasemos cómo llega el Atlético a la cita con 6 bajas y eso sí, Bonilla, con el alta de Héctor Herrera, ¿no?
Sí, es la novedad que desde ayer tiene Diego Pablo Simeone, el futbolista mexicano, que con una lesión muscular de grado 2 en el muslo izquierdo se ha perdido los últimos compromisos del Atlético de Madrid, 2 de Liga ante Barcelona y Valencia, y el de Champions ante el Lokomotiv de Moscú. Pues bien, el futbolista mexicano entrenó ayer con el grupo y todo hace indicar que va a ser alta para medirse mañana al conjunto bávaro. Aún así, el Atlético de Madrid tiene 6 bajas: Luis Suárez y Torreira por COVID, Manu Sánchez, Bersálico y Costa por lesión, y con Dogbia, que no está inscrito. Así que con prácticamente los mismos futbolistas que están jugando y que están participando en los últimos encuentros, serán con los que mañana tendrán que jugar ante el actual campeón de Europa.
Recordemos, el Bayern 12 puntos, el Atlético 5, el Lokomotiv 3, el Salzburgo 1. Mañana a las 7 menos 5, Lokomotiv Salzburgo en Moscú, y a las 9 el Atlético Bayern. Es decir, que todo lo que no sea ganar te puede meter en un problema si los rusos consiguen sumar mañana los 3 puntos, porque se podrían poner por delante.
Sí, está está claro, hay que ganar para seguir dependiendo de uno mismo en la última visita a Austria ante el conjunto del Salzburgo. Pero evidentemente que la empresa no es fácil. El conjunto del Bayern Múnich lleva muchísimos partidos ganando en Liga de Campeones. Creo que no ha perdido desde que se iniciara esta competición el año pasado.
15
de la
partidos
que fue campeón,
creo que son, ¿sí? Ganando, sí.
Entonces, claro, indudablemente no va a ser ni mucho menos fácil para el conjunto rojiblanco. Eso sí, el equipo bávaro ya está clasificado, va a ser primero de este grupo A y, por lo tanto, el Atlético de Madrid ahí puede tener cierta esperanza de relajación o incluso de muchas rotaciones a cargo de Flick, el técnico del conjunto del Bayern.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La mejor noticia para el Atlético fue que por fin apareció Lemar, porque es importante que haya gente que se sume a esta causa. Y además el Atlético hizo una gran inversión económica en el francés en su momento, recordemos, 70 millones.
Sí, sin duda. Yo viendo a Lemar el otro día, me pregunto cómo es posible que sea tan bueno, porque lo tiene todo. Potencialmente es un futbolista que tiene clase, que tiene calidad, que tiene conducción, que tiene velocidad. Y cómo es posible que haya sido tan poco relevante en las últimas dos temporadas. Es una contradicción. Creo que la respuesta solo la sabe Lemar, o como mucho Simeone, pero es verdad que Lemar actuó en Mestalla en una posición en la que creo que va a actuar poco. Casi hizo de Joao Félix y compartió ataque con Correa. Yo creo que ahí es donde menos vamos a ver Lemar. No sé si es que ese es su lugar en el campo en el que le tiene que situar Simeone, pero evidentemente vimos a un futbolista francés desplegarse de una manera muy distinta a la que le habíamos visto, y si sirve para que gane confianza y para que empiece a sumar también desde otras parcelas del campo, bienvenido sea, pero eso habrá que verlo con el paso de los minutos y siempre y cuando Simeone le dé continuidad.
Este Simeone sobre Lemar.
Es que Lemar juega muy bien, créanme que juega muy bien Lemar, muy bien. No tenemos futbolista en la plantilla que tenga la velocidad y la conducción y el tiro que tiene él con pierna derecha y con pierna izquierda. Todas estas palabras se desvanecen ante las situaciones que posiblemente no hayamos visto tan seguidas dentro del juego. Pero ojalá que le podamos dar la confianza que él necesita para que nos transmita lo que tiene, porque es un jugador que nos puede hacer mucho bien.
Veremos si mañana están el 11. Carrasco y Joao Félix fueron suplentes en Valencia. Bonilla, ¿apuntan a titulares para mañana?
Pues seguro que sí. Yo creo que va a haber muy pocas variaciones respecto al 11. Muchos hablaban de que había habido ante el Valencia muchísimos cambios. Yo no vi tantos, ni en el juego, ni en la posición de futbolistas, ni tan siquiera en esas rotaciones. Creo que hubo dos tan solo con respecto al que jugó ante el conjunto del Lokomotiv de Moscú, y yo creo que por ahí también van a ir los tiros. En defensa, poco movimiento va a haber. Trippier, Savic y Jiménez son seguros. Veremos si juega Hermoso como lateral izquierdo o juega Lodi, y en el centro del campo yo creo que la entrada de Carrasco y en punto de ataque la de Joao Félix están seguras.
Y este es Javi Martínez, hace unos minutos, rueda de prensa de los futbolistas o del futbolista del Bayern de Múnich, también de su entrenador Hansi Flick, hablando del encuentro.
Bueno, estamos hablando de un equipo muy muy fuerte, muy competitivo. Tienen un entrenador con Simeone muy 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 fuerte, muy bueno. Están muy motivados y obviamente van a darlo todo mañana. Tienen muchísima calidad. No sé si va a poder jugar Suárez, pero el resto de jugadores también son jugadores muy, muy fuertes. Tienen una plantilla con muchísima calidad, así que va a ser un partido muy difícil para nosotros.
Javi Martínez hablando en alemán, doblándole lógicamente la traductora al castellano. Suárez está descartado para el partido de mañana, lo dice aquí Javi Martínez.
Sí, sí, claro. Lucas Torreira y Luis Suárez tienen COVID, todavía no se han reintegrado al grupo, todavía no se conoce porque no lo ha comentado el propio club. Si han dado negativo, pues en esos test que se van a ir haciendo hasta que, evidentemente, hasta que tengan dos negativos. Por lo tanto, los dos van a ser baja, pues al igual que Manu Sánchez, Bersálico, Costa y el propio Condovia, que te he comentado antes.
Y la esperanza, Rodrigo, que el Bayern, como decía Bonilla, venga un poquito relajado y de paso sacas un poco las penitas de aquel 4-0 que duele, ¿eh?
Sí, incluso he escuchado que Lewandowski podría descansar, ¿no? Bueno, creo que el descanso de Lewandowski sería el descanso también de la afición rojiblanca, ¿no? No es lo mismo un Bayern con o sin el polaco, aunque evidentemente tiene otros argumentos ofensivos, pero sería una buena noticia. Creo que ese puede ser el mayor aliado del Atlético de Madrid esta jornada, pero puede ser también su mayor perjudicado si es que el Atleti no hace los deberes mañana para la última jornada, ¿no? Que la relajación que pueda tener el Bayern en la última jornada de la fase de grupos enfrentándose al Lokomotiv, si es que el Lokomotiv está jugándose la segunda plaza con el Atlético de Madrid.
¿Algo más, Bonilla?
Pues que entrena esta tarde el Atlético de Madrid a las 7 en el Estadio Metropolitano, a las 8 menos 10 rueda de prensa de Diego Pablo Simeone y de Coque Resurrección, que recordemos igual a Collar como el tercer futbolista del conjunto rojiblanco que más veces ha vestido en partido oficial la rojiblanca, con 470 partidos, y que Clement Turpin va a ser el encargado de dirigir el choque entre el Atlético y el Bayern.
Y ayer anunció su retirada del fútbol Gavi, el gran capitán del Atlético, 11 temporadas en el equipo rojiblanco, 6 títulos, un futbolista muy querido por toda la parroquia del Atlético. Vamos con el Real Madrid.
No tenemos regularidad en nuestros partidos y es nuestros resultados. Empezar como empezamos ha sido lo peor inicio de nuestra temporada. No podemos cambiar en un partido la dinámica dentro del partido y eso sí me molesta.
Le falta capacidad de reacción al Real Madrid, cuarta derrota de la temporada, Cádiz, Shakhtar, Valencia y Alavés, curiosamente, equipos que no son ni mucho menos de los que mejor están en esta competición, son los que han ido ganando, parece que rinde mejor contra los grandes y peor contra los inferiores. ¿Hay parte médico sobre Hazard, Carlos?
Sí, ya se conoce definitivamente, está lesionado, tiene una rotura muscular, efectivamente, al final, no sé si por un golpe, por un estiramiento, por un, en fin, momento en el que...
Yo creo que fue en el golpeo de la pelota, sí. Cuando tira a puerta justo antes del penalti que le hacen y que luego no pitan.
Tiene pinta porque además el músculo lesionado es el recto anterior del muslo derecho, que es la parte delantera del muslo, es uno de los músculos fundamentales en el disparo de cualquier futbolista, y ese es el músculo lesionado, recto anterior del muslo derecho. Me dicen que mínimo 2 semanas de baja, mínimo. Así que el derbi, que es el dentro de 12 días,
es el día 12.
Yo creo que, vamos, y siendo Eden Hazard, no lo veo, y vamos, tocaría, creo yo, las palmas Zinedine Zidane si pudiera estar para el partido posterior al del Atlético de Madrid, que es frente al Atlético de Bilbao, esa semana, entre semana, porque el Madrid juega en Valdebebas contra el Atlético de Bilbao el día 15 de diciembre. Pero vamos, la noticia es esa, lesión muscular recto anterior, pierna derecha para Eden Hazard, mínimo 2 semanas de baja y ya veremos.
Así que se pierde lo de mañana, lógicamente el Shakhtar, se pierde el Sevilla, se pierde el Gladbach, se pierde seguramente el Atlético y ya veremos para el Atlético de Bilbao, que es el siguiente partido. El Real Madrid, que acaba de llegar a Kiev hace unos minutos.
Sí, acaba de llegar, bueno, mira, me pasan un mensaje ahora, me dicen incluso de 20 a 25 días más, o sea que nada, descartado ya casi hasta
después de Navidad.
Hasta casi final de Navidad, 20 a 25 días de periodo de baja para Eden Hazard, así que todavía más grave, sí. Me decía, sí, el Madrid ha llegado a Kiev, pasó de la 1:45 de la tarde aproximadamente, un vuelo de 3 horas y media, 3 horas 40 minutos, con 21 futbolistas en la expedición. No hay grandes novedades con respecto a la última lista de convocados para el partido frente al Deportivo Alavés. Se cae Eden Hazard de esa lista, entra Karim Benzema, que es la buena noticia. Y bueno, para completar, para que sean un poquito más de los 19 justos que tenía Zidane para el Deportivo Alavés, ha convocado a dos chicos del filial, a Víctor Chus y a Sergio Arribas, y los demás, como decimos, los mismos, ¿no? Sigue sin poder contar con Valverde, con Carvajal, con Ramos, con Jovic, que sigue pasando el tema del COVID, con Carvajal. No hay, como digo, más novedad que esa, que la presencia de Benzema y la ausencia de Eden Hazard.
Balance de la temporada, 14 partidos oficiales entre Liga y Liga de Campeones, 7 victorias, 3 empates, 4 derrotas, 25 goles a favor, 19 en contra, y la sensación, Carlos, de equipo inestable, de equipo irregular, capaz de ganar a los que van arriba y de perder con los que van abajo.
Bueno, es una tónica habitual esta temporada, es decir, ha ganado los 2 partidos al Inter de Milán, ha ganado en el Camp Nou al Barcelona, pierde en casa con el Cádiz, pierde en casa contra el Deportivo Alavés, las pasa
Shakhtar,
canutas,
que venía diezmadísimo.
Por ejemplo, bueno, es que yo creo que el Shakhtar, el único partido que ha ganado más o menos bien, ha sido al Real Madrid. Luego ha perdido casi todo, o lo que ha sacado lo ha sacado mucho más igualado en los partidos restantes de la Liga de Campeones. En cualquier caso, como tú dices, es un tiro al aire el Real Madrid, es una escopeta de feria, más allá de luego cosas que evidentemente en el club tampoco están sentando bien, ¿no? Como es el tema arbitral, el asunto del VAR, etcétera, etcétera. Pero está claro que futbolísticamente tiene un problema el Real Madrid que Zidane parece que de momento no resuelve.
Está claro que el equipo no carbura, que Courtois cometió un error muy decisivo en el segundo gol porque lo regala, pero también es verdad que hay un penalti a Sar en la primera parte y que hay un agarrón de pelo tremendo a Marcelo en la segunda parte.
Bueno, eso es evidente, ¿no? Porque la jugada de Eden Hazard, pues bueno, son esas jugadas, como se dice, en grises, ¿no? Que algunos interpretan que el golpe, que el toque de balón del defensa al futbolista es considerable o no, si se deja caer más o menos. Pero lo de Marcelo es indiscutible, más allá de que si la jugada pueda ser en fuera de juego, ¿no? Es una agresión, te quiero decir. Luego, la gente del Real Madrid ayer me transmitía, cuando veía el partido entre el Celta y el Granada, decía, hombre, aquí si lo miran, el tirón de orejas que le pega el jugador turco del Celta a Luis Milla y que sirve para que el árbitro vea la imagen a través del monitor y que expulse al futbolista del Celta, porque evidentemente le agarra de la oreja y le tira desde el suelo, es una agresión, y lo de Marcelo no lo ven. Bueno, pues son estas cosas que no se entienden en el Real Madrid, evidentemente.
Pues el Real Madrid, que mañana juega a las 7:05 de la tarde, recordad, en Kiev, en Ucrania, en Kiev, frente al Shakhtar Donetsk, que ganó este fin de semana 0-1 al Dnipro con un gol del brasileño Tete. Vamos con el Getafe. El Getafe, que tiene 10 puntos en la tabla, que no acaba de carburar como otras temporadas anteriores. Carlos, ayer empate 1 frente al Atleti de Bilbao, se vio sorprendido por un gol muy tempranero de Villa Libre de cabeza y solo pudo empatar a 15 minutos del final con un gol del canario Ángel, que ya suma 35, por cierto, con la camiseta del Getafe en primera.
Sí, bueno, Ángel fue de lo más potable del Getafe en el día de ayer. De hecho, bueno, pues puso ahí en momentos de cierto apuro a la defensa del Atleti de Bilbao, en un partido de verdad que tuvo muy poquitas ocasiones y en el que el Getafe no acaba de carburar. Muy trabado, porque además al Atleti de Bilbao en un momento determinado de la segunda parte le interesaba trabar el partido y que prácticamente no se jugara para conservar primero el gol de Villalibre y luego el empate. En cualquier caso, empezó perdiendo, como tú dices, muy pronto con ese gol en el minuto 9 de los bilbaínos, un gol un poco extraño, pero no hizo más el Atlético en todo el partido. Y sí reconocía Ángel esta mañana ya en frío que les está costando demasiado y sobre todo si dan esas facilidades, porque no es nada fácil gestionar un partido como el de ayer a contracorriente.
Remontar los partidos en primera división es muy complicado. Al final nosotros somos fuertes defensivamente, somos un equipo que encajamos muy pocos goles. Este año no está siendo así y cuando nos ponemos en contra en el marcador, pues darle la vuelta se nos complica más de lo que para otros equipos. Entonces al final ir a contracorriente es eso, que tenemos que remontar un resultado adverso y al final pues siempre estás apurando e intentando agilizar el juego cuando muchos equipos vienen a pararlo.
Eso por un lado. Segundo, ¿qué le está pasando al Getafe esta temporada? Acumula ya 5 partidos seguidos sin ganar.
3 puntos de 15.
Hay un dato también, no sé si tendrá que ver o será un reflejo de lo que le pasa al Getafe. Desde que entramos en pandemia y desde que se juega al fútbol sin público, el Getafe solo ha ganado 4 partidos. No sé si será un equipo que lo acusa especialmente, pero en cualquier caso, Ángel ve estos defectos principalmente para que el Getafe ahora mismo esté metido en esta dinámica no negativa del toro, pero tampoco positiva.
Yo creo que solidez defensiva, que no estamos encajando muchos goles que otras temporadas no hacíamos. Tenemos fallos de principiante, como por ejemplo en Valencia, que tuvimos una contra en un córner a favor, penaltis que también cometemos, que no podemos evitarlo. Al final vas perdiendo puntos durante la semana y al final pues estás en un puesto que si hubieras estado más atento, hubieras estado siendo más sólido y como otras temporadas, pues estaríamos más arriba.
Próximo partido, el sábado que viene, frente al Levante a las 2 de la tarde. Y Ángel, que está a 2 goles de igualar a Manu del Moral.
Sí, está solamente a 2. Está, como decías tú, con 35 goles es. Ángel. Con 36 empatará a Manu del Moral. Y con uno más, con 37, se convertirá en el máximo goleador en la historia del Getafe.
Vamos con la segunda división. 1, 2, 3, En segunda, líder el Mallorca, que le endosó un rotundo 4-0 al Logroñés. Segundo, el Español, que le ganó 2-0 al Zaragoza. Tercero, el Leganés, que perdió en Ponferrada 3-2. Mallorca tiene 32 puntos, Español 30, Leganés 28. Quinta derrota de la temporada de los pepineros, Laura.
Sí, y frenazo en seco, la verdad, en su visita a Ponferrada después de, bueno, un partido que tuvo alternativas para los dos equipos, pero al final el VAR le privó al Leganés de poder traerse al menos un empate por una mano en el último, prácticamente en la última jugada, en el gol que marcaba Javi Hernández. El árbitro fue avisado por el VAR de que fuera a ver la jugada y anuló ese último gol que hubiera supuesto el empate a tres del Club Deportivo Leganés. Marcó Juan Muñoz el primero, después remontó la Ponferradina. Llegó a ponerse 2-2 y finalmente el 3-2 definitivo lo hacía Yuri. Un Leganés que con los tres goles de ayer pues encajó los mismos que llevaba encajados en los últimos 9 partidos. Le preguntaron a Martí por esta circunstancia y el entrenador del conjunto pepinero dice que con un objetivo como el de el ascenso, que es el del Leganés esta temporada, no se pueden permitir determinados errores.
Bueno, nosotros no queremos perder nunca, eso es evidente, pero lo que está claro es que al final el margen de error en lo que nosotros buscamos es mínimo y no podemos permitirnos el lujo de cometer errores para no sumar, ¿no?, en cada encuentro.
El partido que además dejó la lesión de Kevin Bua, que con un problema en el aductor veremos a ver para cuánto tiene, y bueno, pues veremos a ver también ese partido importante el próximo miércoles ante el Rayo Vallecano.
Y mañana mismo empieza ya la jornada para los nuestros, la nueva jornada.
Sí, el Fuenlabrada, que viene de ganar en su partido ante el Sabadell, en su visita a Sabadell, recibe la visita del Málaga. El Málaga, que viene de empatar a 2 en la última jornada contra el Lugo, va a jugarse mañana ese partido a las 7 en el Fernando Torres. El miércoles, como decíamos, el derbitazo en Butarque, Leganés, Rayo Vallecano. Y el jueves, de nuevo, abonado a los jueves prácticamente el Alcorcón, a las 7 de la tarde en el Carlos Tartiere ante el Oviedo.
El Rayo, que es sexto, el Fuenlabrada octavo, el Alcorcón décimo octavo con 13 puntos, ha salido del descenso. Seguimos. Con nuestro territorio Madrid al tanto. En segunda división B, Rayo Majadahonda líder con 3 puntos de ventaja sobre el San Sebastián de los Reyes. Volvió a marcar Hugo Duro con el Castilla y el Navalcarnero salvó un punto en el minuto 96. Rodrigo de Pablo.
Hola, sí, es verdad. El Rayo Majadahonda, que sigue inabordable. Ayer ganó 0-2 al Inter de Madrid y es líder con 16 puntos, el único equipo invicto de la categoría, o de ese grupo por lo menos. Ahora es segundo el Sanse, que ganó 3-1 a Las Rozas en el otro derbi, y deja al Navalcarnero tercero. Los de Ayllón remontaron 3 veces para empatar a 3 contra el Atlético Baleares, y además con uno menos por la expulsión de Juan Schneider casi casi al principio del partido. Luego lo del Castilla, que se queda cuarto tras arañar ese punto en Sapobla gracias al gol de Hugo Duro, y Getafe B y Atleti B tuvieron que aplazar sus partidos, así que continúan en las zonas poco deseables de la clasificación. En el grupo 7A de tercera se estrecha la tabla con los 4 primeros en tan solo 2 puntos. El Pozuelo empató contra el Alcalá y es líder, pero ya con los mismos puntos que el Adarve y con uno más que el Flat Earth, que va a ser su próximo rival. Y en el grupo 7B, el duelo entre el primero y el segundo, Leganés B y Móstoles URJC, acabó en tablas. Y vivimos una experiencia radiofónica inolvidable en el Villaverde Aranjuez, gracias al portero ribereño Iván Villar, que se prestó a llevar cosido a su camiseta prácticamente un micrófono de Onda Madrid, y así podemos escuchar y casi jugar su partido como si estuviéramos en el campo. Y además valió mucho la pena porque pasó de todo. Perdió el Aranjuez frente al Villaverde, y si te parece podemos escuchar algunos momentos destacados de la experiencia que vivimos con él. Primero, cuando nuestros compañeros Esther García y Pedro Sánchez Noriega estaban instalándole la petaca y el micrófono, se tuvo que llevar Ivo una faja elástica para que pudiera jugar con el micro sin que le molestara. Después, ya con el partido en juego, cuando encaja el primer gol, por cierto, primer gol en Liga del Villaverde, que consiguió su primera victoria de la temporada, y luego pues lo que es un portero, ¿no?, dando órdenes desde la portería. Después la lesión, se lesionó, si hubiéramos querido preparar un guión seguramente no habría sido este, pero se lesiona y se marcha del campo seriamente tocado muscularmente y hablando con el fisio, y luego el pitido final del partido después de la derrota y después de vivir esta experiencia inolvidable con nosotros.
Aquí estamos como si fuera un programa de televisión.
Se ha traído Iván una fajita de goma.
Imagino que se tendrá que tirar al suelo.
Alguna vez.
Esperemos que sea poco y así no tengo trabajo, que eso será bueno, que el equipo va bien. Voy a intentar evitar tacos, que muchas veces los futbolistas decimos a 180 pulsaciones se nos escapan algún taquito que otro. Entonces voy a intentar normalizar ese vocabulario.
¿Estás cómodo ya con el micro y todo?
Cómodo, estoy ahí que me voy a ir dentro, que va a hablar el míster, así que yo ya deseando empezar y que salga todo bien, tanto a vosotros como a nosotros. Venga, intenso, señores. ¡Vamos! ¡Intensidad, señores! Venga, seguimos, seguimos. ¡Va, va, va!
¡Del Villaverde! ¡Gol de Ángelo!
Miguel, pide jugar. ¡Atento, balón, Miguel! ¡Estoy con vosotros, Morci! ¡Atentos! ¡Ojo, peinada! ¡Ojo, peinada! ¡Puerta arriba, Brian! ¡Puerta arriba! ¡Cuidado, Bull! ¡Larga, larga, larga, larga! Brian, temporiza. ¿Eh? Brian, que está bien, temporiza. Temporiza. ¡Uno delante! ¡Manu, ponte, porfa! Altura de la barrera, sale el equipo, ¿eh? ¡Fuera! Tira largo, 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 largo. ¡Ahí, perfecto! ¡Pegadito ahí! ¡Atento, Mario, eh! ¡Corta! Sí, sí. ¡Fuerte!
Iván Villar se ha lesionado, ha tenido que pedir al árbitro el cambio, ha sentido, se está quejando de la parte posterior del muslo.
Yo creo que es el sóleo, no sé si es gemelo sóleo, pero me pasó en tres cantos y yo creo que me roto más.
¿De la caída?
Del golpe que me he metido en la segunda acción de allí, que te he dicho que me he hecho daño.
Vámonos de aquí.
Joder, tío. Qué mala suerte, tío. Madre mía.
Ah, no te preocupes, eso lo recuperamos, ¿eh? ¿Llevas un micro?
Sí.
Pero te escuchan solo, ¿no?
Sí.
Y ha sido, he notado como un pinchacillo, como si te dieran una pedrada en el gemelo.
No se merecen a nadie. Hablamos. ¿Para comer o qué? ¿Eh? Un día.
Sí. Que andas mal, ¿no, Ivo? Porque...
No ando muy bien nunca, o sea, imagínate ahora lesionado.
A veces cuando uno quiere escribir un guión...
Si lo hubiéramos hecho aposta, creo que no hubieran salido tantas cosas para contar, pero...
Otero, mira, ahora se hace...
¿Qué tal? ¿Bien?
Bueno, ahí un poco fastidiado. Muchísima suerte, Otero, tío. Que vaya todo bien.
El portero del Villaverde.
Cachis,
cachis.
Son cosas del directo.
Desde luego.
Esther va a pensar que somos gafes.
No, ni mucho menos. Esto pasa en las mejores familias, así que no. Desde aquí, agradecido que hayáis estado hoy aquí, siempre agradecido que estéis siempre al pie de cañón.
Esto ocurrió ayer en Madrid al tanto, chulísimo ese documento, vivir el fútbol en directo desde las interioridades. Ivo Villar, el portero del Aranjuez, que llevaba un micrófono de Madrid al tanto, muy bonito, Rodrigo, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo creo que es precioso y desde aquí, bueno, dar las gracias al departamento técnico de Onda Madrid que lo hicieron posible, con Ángel Silgo, con Pedro Sánchez Noriega en el campo y a la federación también por permitirnos poder experimentar, ¿no?, y hacer que los oyentes casi puedan sentir lo que es jugar un partido desde dentro. Esa es nuestra intención y creo que estuvimos cerca de conseguirlo.
Pues el domingo que viene más sorpresas en Madrid al tanto. Rodrigo, un abrazo, gracias.
Otro, hasta luego.
1:42, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Baloncesto. El base argentino Facundo Campazzo dejó hace unos días Madrid y el Real Madrid, un equipo en el que ha dejado una profunda huella. Está ya en Denver, en Estados Unidos, donde va a jugar en la NBA desde finales del mes de diciembre. Nuestro compañero Carlos Sánchez Blas ha podido hablar con él extensamente en las últimas horas. Escuchamos la charla. Campazzo abre su corazón en Onda Madrid.
Facundo Campazzo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va?
¿Cómo va? Eso te pregunto yo, ¿cómo te va la vida?
Muy bien, la verdad que súper contento, bueno, adaptándome a los primeros días y disfrutando mucho todo.
Un poquito locura, ¿no? Porque es cambiar ya no tu faceta profesional, que es evidente, es un cambio brusco, sino la faceta personal, llevarte toda una vida a una ciudad que no conoces y a un país que está muy lejos de España, ¿no?
Sí, ya de por sí son 8 horas de diferencia, no es fácil obviamente, es una linda movida, pero bueno, la niña mucho no se entera que es pequeña y a Consu le gusta también este tipo de aventuras. Obviamente este deporte te hace sentir un poco nómade en el sentido de que no estás fijo 100% en un lugar, acostumbrándonos a todo esto.
Seguro que una madre es la que te ha dicho, ¿dónde vas, hijo? Ten cuidado con lo que haces, ¿no?
un poco, sí, ellas son al fin y al cabo las que más se preocupan, que estemos bien, en el sentido de que cuando le dije que íbamos a mudarnos a Estados Unidos, dijo, ay, a mí me encanta Madrid, me gusta mucho Madrid, me cuestan mucho los cambios, y le digo, bueno, el que tiene que hacer los cambios somos nosotros, ¿no? ay, sí, pero te veo bien ahí. Así que, bueno, eso es lo que significa el Madrid, ¿no? Para mi familia, para mi madre, para mí también. Así que estamos haciendo un viaje y yéndonos de una ciudad que nos trató muy bien.
Y para ti, Facu, ¿cómo ha sido el proceso, ¿no? Saber que tú has llegado a un acuerdo con el club, que se ha respetado todo, que tú te has comportado bien, que el club se ha comportado bien contigo, pero que todo tenía fecha de caducidad. Es como empezar una función y no terminarla, ¿no? No sé en tu cabeza cómo has digerido todo este proceso del verano hasta acá.
Bueno, no fue nada fácil. Sí tengo que destacar que el club siempre me ayudó y siempre me facilitó el tema de que pase lo que pase, me van a ayudar con intentar cumplir mi sueño. Y bueno, lo cumplieron a rajatabla, ¿no? Ellos estuvieron muy bien conmigo y con mi familia. Eso quiero rescatar. Era un poquito estresante la situación, pero la verdad que mis compañeros me ayudaron en todo sentido, me aclimatizaron la situación muy bien. Yo por ahí me creaba una historia de que iba a ser súper difícil y demás, lo fue, pero a la vez mis compañeros naturalizaron todo y eso para mí fue, me lo voy a guardar siempre cómo me trataron, desde que más o menos se iba a saber dónde iba a ser el sitio hasta el último día. La verdad que me sentí muy, muy contenido y me demostraron mucho, mucho cariño.
Campazo, si llegara ahora mismo un extraterrestre y te preguntara qué es el Real Madrid, para ti, ¿qué es el Real Madrid? ¿Qué te ha dejado el Madrid dentro de ti?
Bueno, para mí el Real Madrid es un club que humanamente es increíble. Al fin y al cabo, obviamente, el club es el Real Madrid por sus títulos, por sus logros conseguidos, por el éxito que tiene, pero a la vez adentro del club hay un grupo humano increíble. Y yo creo que tengo que decirle a alguien que no conoce el Real Madrid, que es muy poca gente, creo, le diría eso, que es un club familiar también, porque en todo momento te hacen sentir como en casa.
¿Y para ti cómo fue el momento de la despedida, ¿no? Porque para todos supuso algo demasiado frío, un pabellón vacío, unos aplausos tímidos. No sé, ¿en tu cabeza tenías la imagen de 12.000 personas rompiéndose las manos, el cariño que has recibido fuera de la cancha? ¿Te hubiera gustado tenerlo dentro?
Sí, bueno, a ver, hubiese sido también algo muy bonito. De hecho, fue hermoso lo que viví ahí con mis compañeros levantados y demás. Fue muy emocionante para mí. Todavía es como que no caía que iba a ser el último partido, no me caía la ficha en ningún momento. Entonces estaba viviendo algo increíble y obviamente creo que con la afición también le daba un plus más, pero también lo recibí en las redes sociales y eso, recibí muchos mensajes de cariño, la mayoría o todos, así que nada, fue una mezcla de sensaciones, pero hubiese sido lindo también estar con esa afición tan bonita.
Yo me quedé con un detalle, porque al final que te abraces con Jul o con Lasso, con la Provítola, que es tu socio, pues es normal. Pero me quedo con un detalle que a lo mejor la gente puede comprender lo que tú eres en ese vestuario. Se levantó Óscar, el utillero, que es un tío muy particular, y te pegó un abrazo que no se le saltaron las lágrimas de milagro. Es el carrito del pescado, ¿no? La gente que a lo mejor no conoce el público, pero que está ahí todos los días.
Sí, al final al cabo es eso lo que más o menos quería decir, de que los que trabajan, los que no se ven en las cámaras o en los partidos y eso, son un grupo de gente increíble, de amigos, de que te dan todo de sí para ayudarte en todo momento. Y como te decía, el Madrid, obviamente tengo los recuerdos bonitos de los títulos, de las cosas conseguidas, pero yo creo que lo que más voy a extrañar es el día a día con ellos, ¿no? Con mis compañeros y pasar los viajes, la experiencia y todo eso.
¿Por qué Jul es casi como un hermano para ti?
Porque tanto él como el Chapu, en mi primer año, fueron dos personas muy importantes para mi adaptación, que me facilitaron mucho las cosas, en las buenas y en las malas. Y la verdad que más allá del jugador, de Sergio Luis jugador, o Chapu Nocioni jugador, me quedo también con las personas, ¿no? Que me ayudaron en todo momento y también, como te decía, me hicieron sentir parte de la familia.
¿Tú crees que vas a volver al Madrid?
Ojalá pueda pasar eso. A ver, no me gusta mucho pensar en un futuro a largo plazo, a corto plazo, pero la verdad es que el Madrid es mi se sentí como mi hogar, ¿no? Es mi casa. De hecho, mi hija nació ahí en Madrid. Mi mujer estaba encantada ahí en Madrid, así que ojalá podamos, que nuestros caminos se puedan volver a cruzar.
¿Tienes un poquito de miedo de la mochila que se le cuelga a Nicolás Laprovítola ahora cuando tú te vas? ¿La mochila que se le pone encima o no?
No. A ver, yo lo conozco de sobra y ahí en el club también lo conocen de sobra, sabe las cosas que puede dar. ¿Cuál Real Madrid? Es sinónimo de responsabilidad, ¿no? De presión. Siempre estás con presión, siempre tenés una mochila. Yo en lo personal confío muy en el trabajo de Nico, que lo va a hacer muy bien.
Tú has estado dentro y tú conoces a tus compañeros. Es una temporada extraña, ¿no? Estamos viendo lo que está sufriendo el Efes, lo que le está pasando al Fenerbahce, lo que ha sufrido el CSKA en el arranque. ¿Tú ves a este Madrid sin Facundo Campazzo capacitado para pelear por los títulos?
Creo que ninguna individualidad es mejor que el equipo en sí, ¿no? Espero y deseo ver a un Real Madrid que pelee por todos los títulos como todos los años.
Tengo un poco la convicción de que eres un callabocas, en el sentido, no sé cómo se dirá en Argentina, pero viniste a España, bueno, este chaval que ha salido de Argentina, aquí en Europa no triunfa, triunfaste. Saliste a Murcia, volviste al Madrid, hombre, pero el Madrid sin el Chacho, Facundo no está preparado para ser el uno titular. Aquí estamos, ya, pero ahora la NBA le devora a Campazzo. Tú callabocas, casi punto, a triunfar, ¿no?
Bueno, siempre lidié con ese tipo de cosas, quizá por la altura un poco, ¿no? De ver en un mundo de gigantes, de altos, a uno más bajito del promedio, ¿no? Quizá en otra época sí te hubiera dicho que juego para un poco para callar esas bocas, pero al contrario, ahora pienso de otra manera. Me amo jugar al baloncesto, me gusta mucho jugar al baloncesto, disfruto estar dentro de una cancha y cuando estoy con una sonrisa en la boca es cuando mejor juego, así que nunca me pongo a pensar en una temporada o en esta temporada voy a intentar demostrar que puedo estar a la altura. Eso lo quiero demostrar para mí mismo, para mi mentalidad competitiva, pero nada, disfruto mucho y ojalá pueda trabajar en el día a día lo mejor posible para poder triunfar en esta liga también.
¿Con qué jugador o dos, tres jugadores te apetece compartir cancha?
Nunca me enfrenté con Stephen Curry y eso sería algo lindo de ver también. En general con la mayoría, tengo mucha ganas de medirme de igual, de competir, de estar ahí a la altura de una liga como la NBA.
Facundo, tú te vas a la NBA, pero te vas a la NBA de verdad. Con esto quiero decir, vas a un equipo que es semifinalista de conferencia, que tiene a Murray, que tiene a Jokic, que está entre los mejores, que es un proyecto ganador. Porque tú sabes que a veces la NBA te ofrece vivir la experiencia, pero perder mucho. Por ese lado, imagino que ilusionado poder llegar, no sé, a una final de conferencia o pelear por un anillo en tu dedo índice, ¿no?
Bueno, suena bastante bien, ¿no? Como lo decís. Es lo que más me sedujo también, un equipo de tremendo nivel que está para pelear cosas importantes, que juega playoff y demás, es algo súper motivante para mí, me ilusiona muchísimo. Así que nada, en mi cabeza ahora mismo está tratar de adaptarme lo más rápido, de intentar trabajar duro para esa adaptación, considero que también tengo que evolucionar como jugador, porque quieras o no, es un baloncesto distinto, se juega de manera distinta, entonces bueno, creo que tengo que subir escalones ahí en mi juego y bueno, es un trabajo que seguramente me choque muchas veces con la pared, pero bueno, bienvenidas sean esos errores para poder corregirlos durante la marcha.
Voy a terminar con preguntas rápidas, como unos penaltis, pero antes te quiero preguntar precisamente por el fútbol, por Maradona, ¿no? Porque es una locura esto, hemos visto lo que ha pasado en el mundo entero, en el deporte entero. ¿Cómo le explicarías a un español que a lo mejor dice, bueno, sí, Maradona era muy bueno, pero qué sé yo, su figura no me encandila? ¿Por qué un argentino tiene devoción por Maradona, sea futbolista, sea carnicero, sea conductor de autobuses o jugador de baloncesto como tú?
Bueno, es emocionante, la verdad. Y yo creo que quizá más en la Argentina que en otro lado se identifica mucho con él, nos identificamos mucho con él por el hecho de que fue una persona y un jugador que en un momento tan complicado de Argentina luchó mucho por su país, ¿no? Luchó como nadie. Y eso creo que a la gente lo enamoró en ese sentido. Y te repito, me movilizó mucho el hecho de cómo cada deportista, totalmente distinto al mundo del fútbol o totalmente a gente que ni siquiera le gusta el fútbol, nos movilizó todo esto, así que nada, rindiéndole homenaje también desde acá.
Bueno, voy con preguntas cortas. ¿El mejor jugador que has visto en la Euroliga?
Qué difícil. ¿Puedo decir dos?
Sí, claro.
Sergio Llull y Larkin.
¿Un partido que recuerdes con el Madrid?
El de Belgrado, la final.
2018. ¿Una canasta que recuerdes tuya en el Madrid?
Un triple a una pierna en el medio versus Barça. Pero, a ver, fue en el segundo cuarto, tercer cuarto. No fue muy trascendente, pero la que me acuerdo ahora.
¿La mejor celebración?
El primer año, los cuatro títulos.
¿El mayor disgusto?
Que ahora fuera de la final en Vitoria.
Un compañero, y te tienes que mojar, solamente uno.
Joder, pero es muy difícil eso. A ver, por años de conocerlo y eso, te puedo decir Lapro, Gaby, Sergi, Felipe, Rudy. Es injusto decir uno.
Un lugar de Madrid que te enamore, un lugar que digas, me gusta ir aquí y volveré aquí cuando vaya a Madrid.
Puede ser con su... ¿Qué puede ser con su? ¿La Latina? ella dice la taberna Lardosa. Ahí nos gustaba mucho ir, cada tanto íbamos. Pero bueno, voy a decir Malasaña.
Si te digo Ginóbili, ¿me contestas?
Uno de los mejores.
Si te digo Jul, ¿me contestas?
Ganador.
Pablo Laso.
Me sale decir que te hace jugar con felicidad.
Es verdad que te ha metido mucha caña, que él siempre dice en privado, con Campazzo me he pasado, le he metido mucha caña porque yo me veía ahí, en él.
siempre fue muy exigente, no solo conmigo, sino con la posición del base, ¿no? Conlleva mucha responsabilidad y él haber sido base nos ayuda muchísimo en ese sentido. Y en lo personal es uno de los juegos de entrenadores que me ayudó a crecer como jugador.
Si te digo MVP, ¿qué me contestas?
¿MVP? No sé, me mataste, es difícil esa. ¿Qué me sale con MVP?
Y tienes una colección, ¿no?
tengo algunos, pero bueno, es secundario. Me sale decir secundario eso.
Palacio de los Deportes, 12.000 personas.
Buah, la piel de gallina es lo que más lo que se va a extrañar muchísimo la afición del Madrid.
¿Y un pabellón que no sea el Palacio en Euroliga que diga, joder, esto es tremendo?
Panathinaikos, es lo que más me cautivó, más lindo jugar así con gente en contra y demás, Panathinaikos.
¿Tu comida favorita, Facu?
Me gusta la variedad, pero vamos a decir algo clásico como el asado.
¿Y una canción que digas, yo qué sé, en un buen momento de mi vida, en un mal momento, siempre la tengo ahí y me echa arriba?
Sí, fantástico, la de que ponemos siempre en los vestuarios. La verdad que tuve la suerte de escucharla muchas veces y eso habla que ganó muchos títulos, entonces elegiría esa.
Termino con dos preguntas. Corre el rumor, me ha llegado el rumor de que tenéis una liga privada de fútbol, de estar de juego en el equipo, y me han dicho...
Están en todos lados ustedes, ¿eh?
Sí, sí, me han dicho que eres muy malo, que incluso Garuba, que no sabe de fútbol, te gana. ¿Es esto verdad o no?
Sí, vamos. Voy a poner el listón bien bajo, no me cuesta un poco conocer a los jugadores y todo, y más seguirlo, y ahora que estoy con 8 horas de diferencia, no es fácil, pero bueno, soy un jugador de mitad de tabla.
Te pido que te olvides de que estoy yo aquí, no estamos aquí ni Onda Madrid ni Telemadrid, olvídate. ¿Qué le dices a la gente del Madrid? Si le pudieras dar el mensaje que tú no le has podido enviar estos meses cuando te decían, Facu, no te vayas, Facu, te quiero, Facu, vete porque te lo mereces, Facu. ¿Qué le dirías a ese aficionado del Madrid que se sienta en la fila 7 y que te ha aplaudido, te ha idolatrado y te ha querido mucho?
Con un gracias me siento que me queda un poquito corto. La verdad me ayudaron muchísimo durante tantos años, desde el primer año. Gracias por bancarnos también en los momentos buenos y en los momentos malos, en los títulos y en las derrotas. Y también que cada decisión que tomé en estos últimos meses fue intentando hacer todo lo posible para que no salga perjudicado mis compañeros, ni el equipo, ni nada de eso. Así que se queden bien tranquilos, que ojalá nuestros caminos se van a cruzar.
Facundo Campazo, un abrazo muy fuerte y que te vaya bonito, que te lo mereces.
Muchas gracias, un placer.
Deliciosa charla la que ha mantenido Carlos Sánchez Blas con Facundo Campazzo, que ya no es jugador del Real Madrid, desgraciadamente. Lo van a disfrutar a partir de ahora en la NBA. Recordad, esta tarde España-Rumanía, 7:30 de la tarde en Valencia. Si España gana, está clasificada para el europeo. Si pierde, se va a complicar la vida. Además, noticia de última hora, Joan Plaza, el que fuera entrenador del Real Madrid de baloncesto, es ya nuevo entrenador del Betis. Y la noticia de la mañana, la lesión de Denasar, lesión muscular, recto anterior del muslo derecho, entre 20 y 25 días de baja. Podemos calcular cómo pronto volvería contra el Granada el día 23, podría volver más normalmente contra el Elche el día 30, justo antes de finalizar el año. Veremos cómo marcha la evolución. Tercera lesión en lo que va de temporada de Asar, séptima lesión desde que llegó al Real Madrid. Una auténtica desgracia. Con esta noticia nos marchamos. Os vais a quedar en segundos con el informativo de las 14 horas con David Junquera. Esta noche a las 9, más deporte con José Luis Poblador. Volvemos mañana a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana.
El partido de la 1
en Onda Madrid.